Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Yo soy. Bueno, muy buenas tardes, son las 2:37 aquí en Radio Universidad. Estamos en el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestro espacio. Y en esta oportunidad contamos con una representante de la gestión de nuestra facultad que nos va a explicar y nos va a contar sobre todas las actividades que se realizan en la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de nuestra unidad académica, que es realmente una de las partes muy importantes de nuestra facultad, en donde logramos llegar a nuestro campo en donde estamos insertos de diferentes maneras. Hay que tener en cuenta que cada unidad académica o la universidad en sí tiene diferentes ámbitos o áreas. Una es, por ejemplo, la de producir el conocimiento, la otra es impartir ese conocimiento, y una muy buena columna, digamos, de nuestra unidad académica es la extensión. Y de eso se encarga la secretaria ingeniera María Teresita Pilán. Muy buenos días. Que contamos con su presencia, gracias por venir, para que, bueno, nos comente qué se está haciendo en la Secretaría para este año y además, bueno, cuáles son las funciones o los alcances que tiene la Secretaría.
Bueno, buenos días. Buenos días, Martita, como te decimos nosotros, y buenos días a la audiencia de Radio Universidad. La Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia, como su nombre lo indica, tiene un variado abanico de tareas para realizar. Dentro de la extensión es abrir y extender sus brazos hacia la comunidad, en este caso desde la Facultad de Ciencias Exactas, en el cual nosotros generamos una serie de actividades o somos motores o promotores de actividades desde diferentes lugares de nuestra facultad o no, que vienen a pedir nuestro apoyo. Entonces, desde la extensión nosotros planteamos diferentes cursos, diferentes actividades, diferentes servicios que son útiles a la comunidad. La vinculación está íntimamente relacionada, porque para todas estas cuestiones a veces somos el enlace entre la sociedad y los conocimientos científicos que se producen dentro de nuestra facultad o dentro de la universidad. Entonces ahí surge la vinculación, aún hacia adentro, en la parte académica, todos los que son los convenios para hacer las prácticas profesionales supervisadas, para realizar las pasantías cuando las empresas quieren pasantes, se encarga la Secretaría de Extensión, claro, Vinculación y Transferencia. Así que estamos siempre en contacto con las empresas y, de hecho, digamos, cuando las empresas quieren pasantes se ponen en contacto a través de la Secretaría. Cuando los estudiantes quieren hacer prácticas profesionales en empresas nuevas que no se tienen convenios, ajá, ahí sale la secretaria a presentarse en la empresa y a pedir una formalización, que no es más que una vinculación a través de un elemento llamado convenio, claro, de práctica profesional supervisada, por ejemplo. Y transferencia, que es importantísimo. Dentro de la facultad y de la universidad, pero vamos a circunscribirnos en la facultad, se produce mucho conocimiento, ya sea, sí, desde los proyectos de investigación, ya sea desde los servicios, que a veces requieren que los docentes generen conocimiento nuevo o la aplicación, ¿verdad?, que da una innovación tecnológica, uh-huh, y eso luego se lo transfiere al medio, ya sea en un curso, en un taller, simplemente a través del servicio. Entonces, estas tres actividades, tipificadas así, pueden llegar a ser tremendamente amplias. Sí. ¿Mm? Y desde la facultad el criterio es de tratar de apoyar a todas las iniciativas que tengan un sustento, ya sea académico, si lo que se quiere es algo académico, como por ejemplo los postítulos, que después podemos conversar, sí, desde el ámbito de la transferencia, cuando se quiere hacer ya sea a través de un servicio tercero, ya sea de una innovación tecnológica, o algún taller en particular, como hemos trabajado para algunas empresas que nos piden determinados talleres, y por supuesto en la extensión con todo lo que eso significa. Así que ese sería un pantallazo sencillo de lo, sí, que la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia tiene como potenciales funciones, ¿no?
Me gustaría que nos recuerde, hay un par de anécdotas, por así decirlo, o hechos que son dignos de recordar. Uno es los profes cuando han ido el año pasado a esta escuelita para hacer el arreglo de la energía. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido?
Bueno, dentro del marco de nuestras tareas, como es la transferencia, la extensión, también ocurre que organismos, como fue en este caso un profesor que venía a evaluar a Santiago del Estero, pasó por la escuela de Guanaco Sombriana, y ahí les planteó la directora de que, bueno, ellos tenían problemas con los paneles fotovoltaicos. Cuando llegó aquí, este profesor cordobés, que nos conocemos a raíz de que somos colegas, me lo plantea. Entonces, se lo planteamos al departamento de física, a los profesores de física. Ellos hicieron una visita. De esa visita surgieron algunos detalles que se podían solucionar. Y la facultad, bueno, previó lo necesario para solucionar esos pequeños detalles, y realmente se hizo una actividad de extensión propiamente dicha, claro, desde la facultad a esta escuela en Guanaco Sombriana. Justamente hoy uno de los profesores me llama y me dice, porque bueno, permanentemente estamos, los profesores conversan a ver cómo van, ¿verdad? Ajá. Y están muy bien, han iniciado muy bien el año.
Qué bueno.
Entonces, esta transferencia de conocimiento que, claro, ha sido indicarles cómo manejar mejor, claro, el sistema, solucionar algunos pequeños detalles que están a nuestro alcance, tanto desde el conocimiento como desde lo económico, realmente ha sido de gran impacto para esta escuela, ¿no? Y de hecho, bueno, así hay varias contribuciones que nuestros docentes hacen desde la extensión.
Claro, y bueno, hablando de contribuciones, lo otro que quería recordar y que me parece que ya tiene como un sello por la Secretaría son las jornadas de seguridad eléctrica, ¿no? Que realmente cada vez es más y más la gente que se acerca a estas jornadas, que se ve que por supuesto son muy útiles. Y bueno, el año pasado hemos tenido ¿cuánta gente en el fórum?
Y el año pasado hemos tenido en el fórum 800 personas.
Claro.
Ha sido realmente
la cuarta
uh-huh. jornada.
Año a año incrementando,
exactamente. O sea, saltar al fórum fue todo un tema, y aún así nos quedamos cortos porque no esperábamos tanta gente. Realmente el fórum hizo los espacios suficientes y la gente aprovechó la jornada. Y bueno, de hecho, este año cuando se plantee la quinta, directamente será en el fórum, y ya pensando en un mínimo de 800 personas.
Claro.
Realmente uno ahí se da cuenta que hay temáticas, y como esas muchas otras que a veces no se llegan a abordar,
claro,
que la gente está muy interesada, y bueno, cuando se les presenta un buen menú, la gente responde, ¿no? Vale decir que en estas convocatorias acceden docentes de la secundaria, estudiantes de escuelas técnicas,
porque eran muy amplia la variedad de edades, digamos.
Sí, estaba destinado a estudiantes de escuelas técnicas, a estudiantes de profesorados, a profesores de profesorados de escuelas técnicas, a nuestros estudiantes de sobre todo de los primeros años.
Claro.
Entonces eso genera un interés muy muy importante, y hemos tenido mucha presencia de estudiantes del interior que han venido los docentes trayendo a sus estudiantes. Así que la verdad que bueno, ya tiene su sello propio, y el compromiso de continuar con estas jornadas siempre con menú atractivos, claro, y novedosos para este cúmulo de docentes y estudiantes ávidos de aprender cosas nuevas.
Muchos electricistas, ¿no es cierto?
Así es, muchos técnicos electricistas que se van, digamos, con la satisfacción de aprender algo nuevo,
claro,
que eso es lo que nosotros buscamos, que quien venga a participar de una actividad se vaya con una nueva herramienta para su estudio, para su trabajo, pero con algo nuevo, no simplemente venir y escuchar.
Claro. Bueno, ahora vamos a hacer un breve corte musical para el día de hoy, un temita romanticón, y volvemos enseguida. Gracias.
Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú.
Noventa y dos punto nueve Radio Universidad.
Bueno, ay, acompañados con esta dulce voz de Pablo Alborán, lo cortamos un poquito porque realmente tenemos mucho para hablar todavía. Así que aquí estamos con la presencia de la ingeniera María Teresita Pilán, secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Ahora quería que nos comente un poco y bueno, que nos informe justamente aprovechando el espacio sobre las próximas actividades que ya tiene organizada la secretaría.
Sí, tenemos bastantes actividades y solo estamos hablando de estos dos primeros meses. En primer lugar, estamos lanzando la Diplomatura Superior en Matemática y la Especialización Superior en Matemática el próximo 31 de marzo a las 8 de la mañana. Este diseño curricular tiene la ventaja que un docente que realice la especialización, la Especialización Superior en Matemática, que es de un año, haciendo su seminario, trabajo final, alcanza ese título. Pero si desea seguir con la diplomatura, todo ese primer trayecto es común y simplemente tiene un cuatrimestre más al año siguiente. Haciendo otro trabajo, alcanza el título de Diplomatura Superior en Matemática.
O sea que prácticamente en dos años pueden tener dos títulos de
postítulos,
digamos.
Dos títulos de postítulos, así bueno. Es. Muy bueno, en la página web pueden encontrar los contenidos mínimos y estos son dictados por docentes del Departamento de Matemáticas de nuestra facultad. Bien. O sea que garantiza un alto nivel en la currícula. Así que las inscripciones están abiertas, son online y esperamos a todos aquellos interesados a que se inscriban.
Nuestra página web es fce.unce.edu.ar. Ahí pueden ingresar y van a encontrar, a mano derecha están, digamos, colgados los pósters de ambas postítulos y bueno, cliqueando ahí van a encontrar acceso para las inscripciones.
¿Sí? Así es. Otra actividad importante es que hemos abierto otra vez las becas para estudiar alemán. Ajá. La Escuela de Innovación Educativa tiene un programa de alemán, distribuido en 5 niveles, y nosotros, ya este es el cuarto año consecutivo que promovemos con 5 becas para el nivel A1. Y por supuesto, aquellos alumnos que aprueben siguen siendo becados para el nivel A2, después al nivel B1, B2. Estas becas tienen como fecha de cierre hoy a la tarde. Ajá. En la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia, y también en la página web los alumnos pueden encontrar los requisitos. Para ponerlos en claro, esta beca están destinados a aquellos alumnos que ya tienen el 30% de las carreras de ingeniería o de la licenciatura en sistema de información aprobada y como máximo 24 años al momento de la presentación. ¿Por qué? Porque esto apunta a que los alumnos, cuando alcancen el nivel B2, estén en condiciones académicas y de edad de calificar para una beca que otorga la DAD, que es la delegación en Argentina de el estudio de alemán en Argentina, digamos.
Sí, voy a hacer una mención que usted ha hecho referencia sobre lo que es A1, A2, B1, B2. Esas son calificaciones a nivel internacional del conocimiento de un idioma. Por lo general, cuando uno postula a becas o incluso a trabajos en otros países, siempre están esas calificaciones, digamos. Uno no puede postular a ciertos lugares si no tiene cierto conocimiento. Entonces, lo que la facultad está haciendo, y esto en referencia a lo que es la internacionalización de la educación superior, es capacitar a nuestros estudiantes o dar esta posibilidad de que se puedan capacitar más con una beca paga en idiomas, para que a fin de que, bueno, luego de obtenidos los conocimientos y tengan la posibilidad de postularse a una beca, que bueno, es lo que nosotros también mucho deseamos, ¿no? Que los estudiantes salgan al mundo, se formen y bueno, y después allá vuelvan y nos transfieran también sus conocimientos, y nuestros conocimientos que los transfieran allá también.
Así es, Alemania presenta becas muy ventajosas, sí. Y el obstáculo ha sido el idioma, sí. Entonces ahora estamos tratando de vencer ese obstáculo y que los chicos puedan participar de esas becas. Perfecto. También estamos, el 1 de abril va a dar inicio el curso de introducción a Arduino, programación básica y aplicaciones simples. Este curso está destinado para alumnos de ingeniería que tengan al menos ya regular o aprobado tercer año. Bien. Porque necesitan tener algún conocimiento básico de las ingenierías.
Vamos a hacer después un programa especial sobre el dictado de este curso, porque es muy interesante. Así es. Lo que es Arduino es algo que está muy en boga. Así ahora es. Y por ahí se lo confunde, entonces por eso queremos también informar sobre eso, porque hay gente que cree que es solamente de programación, hay gente que cree que es solamente ingeniería, y en realidad es como una conjunción de ambos. Así es. Y es para hacer robots. Entonces es algo que se va a necesitar mucho a futuro. Entonces la capacitación es lo principal.
Así es, nosotros tenemos planificado este nivel 1, terminado un nivel 2 para los estudiantes de ingeniería, y antes de fin de módulo, uno para los profesores, o sea, abierto al público hacia afuera, para los profesores de la secundaria y público en general. Y en proyecto está uno para el semestre que viene, en donde estaría destinado a estudiantes avanzados de ingeniería y de la licenciatura en sistema de información, porque ahí se daría esta conjunción que vos planteas. Eso está gestionándose. Bien. En proyecto. Perfecto. Sería muy bueno que en un programa futuro lo invitaras, sí, al ingeniero Maguna, profesor nuestro, sí, para que él pueda dar más detalles de lo que es estos cursos de Arduino.
Pero bueno, se va a hacer el curso de Arduino el 1 de abril.
El 1 de abril arrancamos. Ajá. A las 9 horas, de 9 a 12, en el aula 26. Bien. La inscripción, ajá, es online. Quienes todavía hay cupo, porque como esto se trabaja con kits para hacer los robots, bien, hay un cupo de 25. Y como es para los estudiantes de ingeniería, hay un monto mínimo que pagar en la Secretaría de Extensión para cubrir lo que es un pequeño refrigerio, para que, como van a estar toda la mañana trabajando, claro, para que tengan ese detalle.
Entonces, entrando en la página, ahí van a encontrar también la información del curso.
Me parece está
en el link incluso de novedades, ¿no?
Claro.
El curso de Arduino entra
ahí. Exactamente. Y ahí tienen para bajar en PDF el programa.
Bien.
O sea, está toda la información disponible. También estamos por dictar el 7 de abril, viernes, de 18 a 22 inicia el curso taller Crear mi propia empresa, que lo dicta en este caso el licenciado Andrés Esteban Ramírez. Este es un curso que lo que se busca es que los asistentes adquieran conocimientos básicos del ámbito empresarial. Uh-huh. Hoy en día, que está tan sobre el tapete el tema del emprendedorismo, sí, este curso taller viene a brindarle a la comunidad en general, porque esto es abierto, herramientas para que pueda cada uno, como dice su nombre, crear su propia empresa. Entonces, aquellos que tienen ya un emprendimiento y que de pronto no saben cómo crecer, cómo armar un plan de negocios, cómo poder presentarse para solicitar un crédito, en fin, toda la variedad, estaría muy bueno que pudieran tomar este curso. La inscripción también es online. Esto tiene un costo, que está ahí publicitado, y la gente se inscribe, y iniciaríamos el viernes 7 de abril.
Y va a repetirse, ¿no es cierto? No es una sola edición del curso.
Por el momento está programado solo iniciando el 7 de abril y terminando el 6 de mayo. Ajá. Seguramente si hay un requerimiento, porque ya estos cursos son autofinanciados. Claro. Entonces, si de repente no hay muchos inscriptos, y bueno, no es posible sostenerlo.
Pero no es un solo día.
No. Ajá. Esto es viernes y sábados, arranca. El 7 de abril y de 18 a 22 y sigue el sábado 8 de abril de 9 a 13. Y así todos los viernes y sábados hasta que termine el sábado 6 de mayo.
Bien pensado entonces para la gente que trabaja también.
Así es, justamente.
Pueda aprovechar la oportunidad.
Está pensado en horarios en donde aquel que tiene su trabajo puede encontrar la forma, sobre todo el viernes a la tarde, de poder participar, ¿no?
Bueno, curso Crear mi propia empresa, que va a empezar el 7 de abril. Las inscripciones en la página web también de nuestra facultad.
Sí, y después estamos participando de la organización de la Conferencia Internacional de Ambientes Virtuales de Aprendizaje Adaptativos y Accesibles, que se llama CAVA. Sí, lo he tenido que leer porque todavía no me lo he aprendido. Esto es una organización latinoamericana y que nos han pedido la participación a través del Departamento de Informática, cuya referente es la doctora Durán. Uh-huh. Uno puede buscar por internet CAVA, con B corta, y lo lleva a la página web de CAVA, donde está toda la información. Y lo más importante para destacar ahora es que esta conferencia hará hincapié en el uso de entornos virtuales de aprendizajes adaptativos y accesibles. Nosotros desde la facultad estamos trabajando en muchos proyectos de investigación en esta línea. Entonces, nuestros estudiantes, los estudiantes que están trabajando en investigación, pueden presentar trabajos, ¿sí?, a este congreso para poder participar.
Como tiene fechas, que ver, por ejemplo, con el uso de la tecnología del celular en una clase,
sí,
¿no es cierto?
Así es.
Como para noción, digamos, a la gente sobre los entornos virtuales. Sí.
Esto se va a realizar del 13 al 15 de septiembre en la Universidad Nacional de Tucumán. Bien. O sea que es en septiembre y es re cerquita.
Sí,
por lo tanto, hay que aprovechar la posibilidad de presentar trabajos, claro, y también de ver qué temáticas se tratan, porque si no, los alumnos pueden agruparse e ir y participar. Nos queda aquí, al lado, digamos. Y también como evento importante en el cual nos han invitado es el Congreso Nacional del Agua, CONAGUA 2017, que en este caso va a ser en Córdoba, del 20 al 23 de septiembre, que para los estudiantes de grado no va a tener costo de inscripción.
Ah, qué bueno.
El CONAGUA siempre ha sido un congreso caro, y este año para los estudiantes activos de grado no va a tener costo. Y el CONAGUA tiene temáticas para todos.
Ajá, eso le iba a preguntar.
Química, riego, drenaje, hidráulica fluvial, ciencias de la tierra, mecánica. Abarca, digamos, todo relacionado al agua, claro, obviamente, claro, ¿verdad? Pero tiene para todos los niveles, y en nuestras ingenierías para todos, aún en informática, ¿verdad?
Qué bueno.
Porque hay sistemas inteligentes para las redes de agua potable, agua. O sea que abarca todas las áreas, o sea que es importante también entrar, buscar CONAGUA 2017, ver las temáticas, ver los plazos de presentación de trabajos, porque quizás alumnos que están trabajando en investigación o no, alumnos que son emprendedores, pueden presentar sus trabajos.
Perfecto.
Así que como ven tenemos un lindo abanico y todavía todo lo que falta, ¿no?
Sí.
No hemos terminado marzo.
No, esta es la primera vez que viene, le aseguro que la vamos a llamar de nuevo.
Bueno, cuando guste.
Con respecto a las prácticas, ¿hay nuevos convenios o hay alguna que esté abierta para los chicos?
En relación a las prácticas profesionales, estamos firmando siempre convenios en función de los que nos pidan. O sea, últimamente no hemos firmado ninguno porque los chicos se han adherido o han elegido los que están. Pero como novedad, estamos ya organizando las visitas a Coteminas, que hemos anunciado la vez pasada. Así que ya el 1 de abril tendríamos nuestra primera visita, guiada. Con miras a que los estudiantes potenciales practicantes, ¿verdad?, conozcan lo que es la empresa y cuando al momento de elegir su práctica profesional puedan optar por esta empresa.
Qué bueno.
O no. Tenemos en vista también ver con otras empresas que a raíz de esta experiencia quieran hacer lo mismo.
Ah, qué bueno.
Así que y están en vista las firmas de otras empresas que no estoy en ese momento autorizada a decirlo porque estamos conversando, pero muy interesante porque sería también para estudiantes de ingeniería civil, de ingeniería hidráulica, de ingeniería eléctrica y electromecánica, porque se interrelacionan todas estas áreas, así que, bueno, ahí estamos trabajando.
Bueno, muchísimas gracias por el súper pantallazo que nos ha dado de información, bastante amplio.
Por favor.
Y bueno, lo vamos a estar recordando y de todos modos tenemos la página web de la facultad, fce.unce.edu.ar, y además también nos pueden encontrar en el Facebook Facultad Exactas Unce, donde bueno, siempre estamos publicando las novedades. Vamos a hacer un pequeño corte, la despedimos a la ingeniera Teresita
Pilán.
Muchas gracias.
Gracias
y bueno, hasta la próxima.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien. Me haces bien.
Radio Universidad 92.9. Más voces para escucharnos mejor.
Hola. Bueno, aquí seguimos en el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla y ahora estoy en presencia de Andrea Pacheco, que es una estudiante avanzada de nuestra facultad que pertenece al sistema de tutorías que integra o que forma parte del Gabinete de Mediación Educativa. A partir de esta media hora, nosotros contamos con la participación de los chicos tutores para que justamente, bueno, nos comenten sobre todas las actividades que se hacen en el GAME, porque también es otra área muy importante de nuestra facultad, que son quienes reciben a nuestros ingresantes y además trabajan mucho para la contención y bueno, para que los chicos continúen estudiando sus carreras, porque hay veces que se desaniman y por ahí en una... que no encuentran o no consiguen la nota que deseaban y ya se desaniman, y bueno, para eso también están los tutores, entre otras cosas, que bueno, ahora nos va a comentar Andrea, y tiene, la verdad, muchas cosas para informarnos al respecto, así que no te voy a interrumpir.
Buenos días, Martita, y para toda la audiencia, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Pacheco, soy alumna de la carrera de licenciatura en sistemas de información. Pertenezco al sistema de tutorías desde hace 4 años aproximadamente, bastante. Creo que este sería mi 4º año, si no me equivoco. Muchos se pueden preguntar, ¿por qué tanto tiempo? Pues generalmente con los años vamos aprendiendo a mejorar nuestro desempeño dentro de las tutorías y respecto a los chicos, cómo tratarlos. Las tutorías de pares aún se encuentran en pleno proceso de construcción. Si bien hay un reglamento que establece que se puede ser tutor solamente por 2 años, se trabaja conceptualmente sobre el perfil del tutor y sus competencias a la hora de la ejecución, de pasar del plano de lo ideal a la realidad. Hay una gran distancia, y bueno, esta es la distancia en la que se está trabajando para profesionalizar al tutor de par.
Bien, muy bien.
Actualmente me encuentro trabajando en la administración municipal. Es un área que generalmente me ocupa demasiado tiempo, es muy demandante, pero a pesar de ello continúo el cursado de mi carrera por el turno tarde y trato de organizar mi tiempo por las tardes, tarde noche, entre las clases, el estudio, las prácticas, el sistema de tutorías, y también hago deporte gran parte de la semana, o sea que
pero bien,
como completo
se puede, ¿no?
Se puede
hacer todo.
Uno termina cansado el día,
sí,
pero
por supuesto.
Sí se puede.
Pero yo lo que siempre digo, o sea, en la etapa de la universidad no es más que prepararnos para la vida real, porque incluso en la universidad, y a pesar de lo difícil que puede ser, es solamente un entrenamiento. Así que, bueno, yo siempre los felicito a los chicos tutores, porque justamente se brindan a la comunidad de la facultad, no solamente es que cumplen con sus objetivos propios del estudio de una carrera, sino que además brindan sus conocimientos y su atención a los demás estudiantes. Seguí contándome qué más tienes para decirnos.
Bien, vamos a comenzar con nuestra agenda. Uh-huh. ¿Sí? Inicio de las inscripciones para ingresantes. Te cuento, Martita.
Ah, este es todo un tema.
Sí, ese es bastante intenso. Que se han dado inicio a las inscripciones a las carreras de la facultad,
sí,
en el departamento de alumnos.
Sí, ¿sí? Ya se han visto largas colas.
Sí,
ahí.
Exactamente. Hay que tomarse el tiempo, prepararse bien, toda la documentación que se necesita. Esto es para nuestros flamantes ingresantes que han pasado por un largo proceso,
sí,
y hasta estas últimas instancias, pero lo han logrado, ¿sí? El cierre del periodo de inscripción es el 7 de abril, o sea que tienen bastante tiempo, pero la cuestión es alertarse y no dejar pasar este periodo. Tenemos que presentar ciertos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos a presentar? Bueno, nosotros el día 16, el jueves 16 de este mes, hemos dado lo que es el taller de ambientación,
sí,
en donde hemos explicado diferentes aspectos en lo que se refiere a este ingreso universitario, ya del pasaje de los chicos de aspirantes a ingresantes, y en lo que es muy, muy importante en esta instancia son las inscripciones.
Claro.
La inscripción al departamento de alumno, que requiere de una cierta cantidad de requisitos. Los chicos han pasado por lo que es una preinscripción, y ahora que han aprobado todas las instancias de evaluación, bueno, tienen que crear su legajo.
¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos son los siguientes: el título legalizado de estudios de nivel medio o polimodal, o una constancia de certificado en trámite, porque muchos chicos,
muchas veces
por ejemplo,
demora,
sí. Sí, es un trámite que demora, y en algunos casos hay chicos que no han terminado, que tienen alguna previa por ahí. Bueno, en ese caso le permitimos la constancia de certificado en trámite.
Y perdón, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que a los chicos que adeudan materias del secundario, uh-huh, se los espera hasta julio.
Hasta el 31 de agosto.
Agosto,
que tienen
bien,
varias oportunidades.
Más, pero que no se dejen estar, porque aunque hayan aprobado el ingreso, no van a poder ser alumnos de la facultad.
Y en el peor de los casos, ellos van a cursar, se van a entusiasmar.
Sí.
Y llegada a la instancia, si no aprueban, pierden todo lo que han venido haciendo hasta el momento.
Bien.
Seguimos con los requisitos. Sí. Fotocopias del documento de identidad.
Bien.
De las dos primeras páginas.
Bueno, ya es el carnet.
Sí, el carnetcito de DNI.
Sí.
Dos fotografías tipo carnet. La ficha estadística y la solicitud de inscripción. Estas fichas las van a encontrar en la fotocopiadora de nuestra facultad, del centro de estudiantes.
Bien, bien.
También tienen que solicitar, y diría que empiecen desde ya porque muchos chicos no se han enterado, el certificado de estado de buena salud. Esto tienen que ir a un médico, sea al hospital o a un médico de cabecera, para que les dé el certificado. Y también la ficha de preinscripción. Esta ficha, los chicos como que se confunden en muchas ocasiones. Esta es la ficha que los chicos han llenado en su preinscripción online a principio de año. Bueno, así como también hay que recordar que se ha dado inicio este mismo lunes 20 el año académico, por lo cual las actividades, las clases ya se han iniciado, la mayoría de las clases al menos. Les deseamos desde el GAME y desde las tutorías a los chicos un muy buen año académico, que se pongan las pilas.
Claro. Sí. Disculpa, antes de pasar con el tema de requisitos, quiero recordar que esta información de los requisitos está en nuestra página web también, y tienen que ir por el botón de ingreso 2017, ¿no es cierto?
Ingreso 2017.
Bien, vuelvo a recordarle, la dirección de la página es fce.unce.edu.ar. Así que los chicos que todavía no se hayan inscrito, primero no se demoren porque lleva su tiempo. He visto, como decía recién, largas colas. Pero bueno, tienen que contar con estos documentos para que de ahí recién se inscriban como alumnos de la facultad. Bien, otro tema para contarnos.
Sí, seguimos con la reinscripción anual.
Ah, eso también es otro tema que se confunden, ¿no?
Sí, justamente.
Los chicos de primer año piensan que no se tienen que inscribir de nuevo más, después. Claro, y todas las veces hay que hacerlo, ¿no es cierto?
Cada año, cada uno de los chicos tiene que hacer una reinscripción anual a través de la página del CIU Guaraní que nos proporciona nuestra facultad. Sí. Muchos chicos no se han enterado. El año pasado hubo una modificación en el sistema CIU Guaraní, por lo cual tienen que hacer el acceso a sus cuentas ingresando como usuario su DNI y la contraseña que ya tenían establecida. Eso no se ha modificado. Debido a que nos encontramos migrando el CIU Guaraní a una nueva versión que va a ser gestionada por el CIU Guaraní central, no se disponen de los horarios de las clases, de los dictados de clase, por lo que se recomienda acercarse a Bedelía, pues ahí ellos cuentan con todos los horarios de todas las asignaturas.
Bien.
O bien directamente a los box de los profesores. Quien más que los profesores puede saber cuáles son los horarios y todas las disposiciones que tengan ellos respecto a las materias.
Bien, sí, porque eso me han preguntado por el Facebook, dónde están los horarios. Sí. Entonces, bueno, por ahí igual, si no se conoce el box del docente, en Bedelía están los horarios de todas las carreras.
Todas las carreras y de todas las asignaturas, exactamente. Y ahí también pueden saber los nombres, profesores, los chicos no saben.
Sí, por lo general no saben.
No lo saben, la verdad.
Bueno, ya pasaba en la secundaria, pero en la universidad está bueno que conozcan quiénes les están enseñando.
Exactamente.
Porque además, eso también es algo a destacar de nuestra universidad en general, chicos. Tenemos prácticamente enseñanza personalizada, lo cual no es fácil de conseguir y no en todos los lugares pasan. Entonces, además nuestra universidad y nuestra facultad es como una comunidad en donde prácticamente nos conocemos todos. Así que está bueno que los chicos sepan, digamos, los nombres de sus docentes, porque además es muy probable que los docentes sí los ubiquen, así que no estén en desventaja.
Los docentes te ubiquen, te recuerdan.
Sí.
Y no te olviden, esa es mi cuestión.
Así que bueno, pasen a buscar la información o por la página de la que necesiten, la página de la facultad, y si no, en el caso de las horas de clase, en la Bedelía de la facultad. Bien, ¿qué otro temita?
Bien, ahora seguimos por los sí y no.
Bien.
Sí, estos los sí y no son ciertos tips que les dejamos a los alumnos.
Porque los chicos de tutoría están re cancheros.
Ya. Obviamente. Nosotros ya sabemos lo que los chicos pueden necesitar, entonces vamos a prever, ¿sí?
Perfecto.
Queremos que los chicos no se olviden de ciertas cosas que son muy importantes. Los chicos no se percatan de cosas que deberían de hacer de ahora en adelante. Entonces, claro. Bueno, nosotros vamos a tratar de recordarle de esta manera.
Bien.
¿Sí? ¿Qué sí vamos a hacer? Uh-huh. Bueno, sí tenemos que enviar los comprobantes de inscripción al correo electrónico. El CIU Guaraní te permite enviar cada uno de los comprobantes de inscripción de las carreras de las materias, perdón, al correo electrónico. Eso te evita muchísimos problemas
cuando... para tenerlo vos de documento, digamos.
Exactamente,
ah,
lo puedes documentar y lo guardas en tu cuenta de Gmail.
Perfecto.
O en tu correo electrónico. Sí, vamos a leer los transparentes. Esto es algo, es como la base de todo. La universidad es muy diferente a lo que es el secundario. Sí. En estas instancias es responsabilidad de uno informarse. Exacto. No siempre uno va a pararte y te va a decir, mira, eso tienes que hacer esta, ta, ta. No, ahora uno tiene que buscar la información. Y para eso, la universidad, la facultad, los profesores disponen de ciertos transparentes en los que ellos van a ir publicando las novedades.
Bien.
Si uno no se acerca a ver, se puede perder de muchas cosas.
Sí.
Sí, anotar los correos y nombres de los docentes, como hemos dicho, para poder localizarlos para futuras consultas.
Perfecto. Sí.
Es muy importante contar con esa información porque cuando tenemos alguna emergencia o algún problema, debemos contar con ello.
Además que, por lo general, cada cátedra ofrece horarios de consulta, ¿no es cierto? Aparte de que el sistema tutoría ayuda a los chicos, es importante tener en cuenta eso, que los docentes también ofrecen sus horarios de consulta, algo que siempre es necesario.
Totalmente necesario.
Bien.
Y vamos a decir sí a levantar apuntes.
Por
los profesores,
supuesto, muy bien.
Exactamente. Durante el cursado los profesores tiran ciertas cosas que te dicen, bueno, esto puede examen.
Y de seguro que va.
Y va, definitivamente.
Sí, 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 hay que tomar apuntes. Y eso es todo un aprendizaje en paralelo. Porque por lo general uno en la escuela copiaba lo que la docente escribía o el docente escribía en el pizarrón, y aquí no es solamente eso, hay que afilar el puño.
Exactamente, velocidad.
Velocidad y realmente sí, copiar, escribir justamente lo que va hablando los docentes, porque bueno, después hay cosas que preguntan en los parciales o en los exámenes y precisamente puede que no estén en los libros, pero entran en el examen. Así que
y los han dicho al aire y uno tiene que agarrarlos ahí nomás. Sí,
así es. Muy bien.
Bien, bueno, vamos a los no. No debemos olvidarnos de inscribirnos en las asignaturas. Los profesores cuando no nos ven en los listados no nos cuentan. Así que eso no hay que perderse. No faltar a las clases. En esta etapa como ingresantes, cada clase es sumamente valiosa.
Sí.
Información que se da en una clase no se repite, siempre se va avanzando dentro de los contenidos de la asignatura.
Perfecto.
No olvidarse chequear el correo por novedades que pueden informar los tutores.
Es algo como que los millennials no saben usar el correo, ¿no?
Totalmente.
No estamos con todas las redes, digamos, sociales, pero claro, la información útil por lo general está en los correos, las convocatorias, ese tipo de cosas.
Todo.
También mandamos desde la facultad y no tienen el ejercicio o el hábito de abrir el correo electrónico.
Sí, nosotros desde las tutorías nosotros nos comunicamos a través del correo.
Claro.
Y tratamos de que los chicos, justamente como dices, encuentren el hábito de ingresar al correo una vez a la semana.
Por lo menos.
Como mínimo, porque hay cosas que ellos se les pueden escapar de las manos.
Claro.
Y bueno, nosotros les damos una mano para que ellos, bueno, no se pierdan de nada.
Claro.
Y otra, un no muy importante, es no tener un mail impresentable.
Ah, sí, sí, sí.
En muchas ocasiones los chicos eligen nombres,
sí,
cualesquiera.
Que no quedan muy institucionales,
exactamente,
digamos.
Tal cual.
Sí, sí, sí.
Bien. Ahora, Martita, te quiero comentar.
Ajá.
Como yo soy de la carrera de licenciatura en sistemas de información, bueno, nosotros te quiero contar en qué estamos capacitados y con qué conocimientos contamos. Y obtenemos durante el cursado de nuestra carrera.
Perfecto.
Nosotros, el profesional en licenciatura en sistema de información posee los conocimientos básicos, lógicos, matemáticos y computacionales para una adecuada fundamentación teórica de su quehacer profesional específico. Posee muchos conocimientos interdisciplinarios. Esto le permite fundamentar el diseño y aplicación de sistemas de información y de ciertos modelos. Posee una sólida formación en la metodología de investigación científica y sobre técnicas y procedimientos que le permiten indagar en el área de los sistemas de información y analizar e interpretar su campo de aplicación.
Bastante complejo.
Sí, bastante complejo, porque tiene de todas las ramas, tiene algo el licenciado y bueno, tiene que tener esos conocimientos,
claro.
Cuenta con esos conocimientos al terminar sus estudios. El licenciado en sistema está capacitado para realizar tareas de investigación, tanto en un nivel básico como en la aplicación en el ámbito que es específico de su competencia profesional. Puede participar en diferentes disciplinas, en la selección y configuración de sistemas de computación, según requerimientos de las distintas áreas de aplicación. El licenciado analiza y selecciona estructuras de datos necesarias para los diferentes sistemas de información. Puede comprender, predecir y justificar el comportamiento de los sistemas de información y diseña y aplica sistemas a diferentes tipos de organizaciones con diferentes estructuras.
Eso te iba a preguntar. Entonces, es como, digamos, el funcionamiento de la informática en una institución. Puede estar toda conectada, digamos, y de generar eso se encarga el licenciado en sistemas.
Exactamente. Ajá. Lo que se pretende es simplificar el trabajo. El licenciado estudia todo el área en la que se va a desempeñar en sí. Y, bueno, facilitando todo, ¿sí? Organiza y facilita el manejo de datos.
Claro.
Justamente de datos de lo que se necesite. Puede participar en cualquier área.
Ajá, bien. ¿Sí?
Bueno, tiene una actitud crítica frente a su propio quehacer y, bueno, puede evaluar las repercusiones que desde un punto de vista antropológico y sociológico presenta el desarrollo de la informática. Tiene una actitud bastante flexible para integrar equipos interdisciplinarios en el desarrollo y administración de proyectos de informática aplicada.
Bien.
Además, manifiesta una actitud creativa en la búsqueda de respuestas originales en cualquier campo de investigación, generalmente dentro de las ciencias de la informática, ¿no?
Bien.
Es bastante amplio, cubre muchas áreas y está justamente es creativo. La cuestión del licenciado en información es buscar una solución a lo que una empresa o una cierta entidad requiera.
Bien.
Eso es dentro de todo.
¿Y qué hay de los mitos?
Bien. Bueno, muchas veces la gente se equivoca, ¿sí? Yo me he equivocado antes de entrar a estudiar en la carrera. Pensar que el licenciado en sistemas solamente puede operar una computadora. Y uno piensa, operar una computadora, bueno, ¿qué es? Manejar Word y Excel, y no es necesariamente.
Claro.
Y tampoco, yo también pensé que era el que se encargaba de reparar la computadora. Ajá. El que nos arreglaba el CPU y nos arreglaba, pero no, nada que ver. En realidad, el informático es un trabajador en lo que consideramos nosotros entre bambalinas, es el que está oculto y es el que trabaja en la codificación de los programas. Generalmente la computadora en realidad responde a un conjunto de instrucciones que son escritas por el programador. En un ejemplo bastante sencillo, el uso del cajero automático. Uno puede ir al cajero para hacer una extracción o lo que sea, y uno ve que la interfaz que estamos visualizando, es bastante simple. Pero en realidad, detrás de todo esto, hay mucho código e instrucciones que estas son escritas por un programador. ¿Sí? Hay una intervención importante.
Claro.
Se maneja código e información muy valiosa.
¿Y qué materias estudian para recibirse de esa carrera?
Sí, programación. Uh-huh. Tenemos programación, en ella tenemos varios lenguajes. Nosotros vemos lenguaje Java, en muchas ocasiones vemos MySQL, que nos permite manejar bases de datos, que justamente en ese tipo, por ejemplo, en el cajero se utiliza.
Ajá.
Bases de datos de información. También tenemos lo que es una materia muy importante que justamente asocia lo que es los sistemas de información. Se llama sistemas de información. Y aquí nosotros vamos aprendiendo desde las primeras etapas de análisis de los problemas.
Ajá.
Los requerimientos que un cierto usuario puede... ahí vamos a analizar qué es lo que quiere el usuario. Y después, de acuerdo a diferentes aspectos, nosotros vamos a establecer cómo va a ser el sistema de información, la funcionalidad que va a tener y si realmente va a resolver el problema que el usuario tiene.
Bien. ¿Y materias como matemáticas? Sí.
Sí, tenemos bastantes matemáticas, álgebra, análisis, métodos numéricos, teoría de la computabilidad. Tenemos muchas matemáticas, ahora que lo pienso. Y bueno, estamos en la Facultad de Exactas, ¿no?
Y sí.
No es menos. Sí, tenemos.
Pero ni te has dado cuenta que tenían tantas, ¿ah?
¿Eh? Sí, no me he dado cuenta hasta ahora, pero sí, hasta cuarto año, hasta tercer año se tiene matemáticas.
Bien.
Con contenido matemático.
Bueno, pero como siempre les decimos, o sea, cuentan con el sistema tutorías que los asesoran o les ayudan. También cada cátedra, o por lo general las cátedras, cuentan con ayudantes estudiantiles, ¿no es cierto? Que también son estudiantes avanzados que justamente están para dilucidar estas consultas que puedan tener los chicos, y además de los horarios de consultas de los docentes, ¿no es cierto?
Así es.
O sea, eso para que tengan en cuenta que el acompañamiento de la facultad es presente y es constante, digamos, así que no tengan miedo a que ciertas materias pueden no gustarles, porque esto además pasa en todas las carreras, de todas las orientaciones. Siempre va a haber materias que uno no le gustan o que no le parezcan, no le parezca fácil, o bueno, que cuesten más o que no les guste algo. Eso siempre pasa, es parte de la vida también.
Así es.
Pero nada es imposible, o sea, realmente aquí es con dedicación, con tiempo, y bueno,
sentarse
a estudiar.
Sí. Sí, así es. A mí también me ha costado, y creo que las matemáticas son mi área, no de preferencia en realidad, pero
pero bueno, necesarias y ya estás por terminar, ¿no es cierto? Te falta lo mínimo.
Sí, lo mínimo. Bien, para finalizar le vamos a dejar ciertas recomendaciones.
Uh-huh.
No quiero dejarlo sin dejar mis recomendaciones.
Ajá.
Para todos aquellos que nos escuchan, este es el siguiente tema: ¿cómo podemos organizarnos utilizando o sacando provecho de nuestro smartphone? Todos tenemos celulares y podemos comentarles de que hay muchas aplicaciones que nos pueden simplificar el día a día. Actualmente existe una gran cantidad de aplicaciones y el uso se ha incrementado notablemente. Nosotros les podemos recomendar, por ejemplo, el calendario de Google, que es una agenda y calendario electrónico, y lo que tiene de ventaja es que se puede utilizar sin tener que registrarse de nuevo. Tenemos una cuenta de Gmail, la sincronizamos y directamente podemos utilizarla. Ahí podemos agendar ciertas actividades, todo lo que sería nuestro día a día, recordar pagos de ciertos impuestos, reuniones importantes para aquellas personas que tengan una vida agitada. Es una muy buena herramienta que les puede recordar y facilitar todas las actividades, todas las listas.
Esto entonces sería para los teléfonos, los inteligentes.
Los inteligentes.
Me parece que esto va a necesitar un poquito más de tiempo, sí, y detallarlo, porque es algo muy útil que seguramente los que nos escuchan van a estar interesados. Pero sí, bueno, lamentablemente ahora se nos ha acabado el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, siempre vamos a tener el espacio para el GAME, dedicado al GAME, y a todas las actividades y los aportes que ustedes hacen, ¿no? Así que bueno, gracias Andrea, y nos despedimos desde Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla, hasta el próximo miércoles a las 12:30.